Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta, entérate de la importancia biológica del líquido más importante para todo organismo vivo en la Tierra.
El agua.
Que a pesar de ser muy simple, está compuesta por solo 3 átomos. Además, constituye más del 80% del cuerpo en la mayoría de los organismos e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Asimismo, es el hábitat de una gran variedad de ellos. De igual manera, es parte fundamental del proceso de fotosíntesis de las plantas.
No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, estaremos acompañando con un tema muy interesante. Vamos a hablar con la doctora Deni acerca de la importancia de las funciones que tiene pues nuestro líquido vital, que es el agua. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por sintonizarnos. Doctor Joel, ¿qué tal?
Pues sí, a todos nuestros radioescuchas les damos la bienvenida y hoy vamos a hablar, doctora, acerca de la importancia que tiene pues este líquido vital, ¿verdad? Usted ha preparado el tema y acerca de las funciones que tiene esta molécula. Sabemos que es un solvente universal, es donde pues se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Usted nos dará un amplio panorama, doctora, sobre la importancia de lo que tiene pues esta molécula del agua, el estar bien hidratados. Sabemos que médicamente pues no podríamos sobrevivir sin este líquido vital y pues me imagino que usted nos hablará de esto, ¿sí, doctora?
Así es, y bueno, pues en programas previos hemos hablado de la importancia de consumir agua pues completamente limpia, sin contaminantes como los plaguicidas que ya hemos abordado en otros programas de radio. Sin embargo, creo que no nos hemos centrado como en la importancia que tiene el agua en el cuerpo humano, doctor. Y bueno, para nuestros radioescuchas, el agua es tan importante que, por ejemplo, el cerebro necesita un aporte diario del 83% de agua. Los riñones, no se diga, también necesitan un aporte diario del 83% de agua, los pulmones del 85%, los ojos del 95%, el corazón del 75% y los músculos del 75%, doctor.
Ok, pues son porcentajes muy muy elevados, ¿verdad? Sabemos también por ahí datos científicos que nuestro cuerpo está compuesto pues por aproximadamente 70% de agua, pero en realidad los porcentajes que usted nos habla ya por órgano pues rebasan 70%, o a veces hay algunos autores que le apuestan a un 75%. Pero pues en fin, doctora, y pues la importancia del agua en cada uno de estos órganos.
Prácticamente, doctor, en primer lugar, si no hubiera agua, no habría forma de irrigar las células de cada órgano y de cada tejido de nuestro cuerpo. La irrigación es muy importante porque recordemos que en cada célula se requiere que haya un medio, como mencionó el doctor Joel, para llevar a cabo las reacciones químicas metabólicas, así como para también hacer una limpieza de estos órganos o tejidos para poderlos desintoxicar. Se requiere también de que haya un transporte que arrastre a estos, ahora sí que estos contaminantes, doctor. Y otra importancia del agua, doctor, es que nos ayuda a disipar el calor corporal. Es un importante termorregulador. Por ejemplo, ahorita con los casos de COVID, pues es importante mantenernos hidratados porque esto nos ayuda justamente a termorregular el cuerpo.
Sí, pues entonces quiere decir que este líquido también funciona pues como si fuera, digamos, como un termostato o como digamos ahora el líquido, ¿no? Que tiene un radiador en un auto, ¿no? Si no hubiera este líquido, pues no se regularía la temperatura corporal de manera adecuada, ¿verdad, doctora?
Así es, doctor. Y por último, doctor, otra función importante, por ejemplo, en el caso del corazón, en el caso de los músculos o el cerebro, se requiere que haya un cambio en un gradiente iónico para que se pueda dar, pues ahora sí que la disipación de las ondas. Y el agua justamente nos ayuda a mantener este gradiente iónico y, por lo tanto, un potencial eléctrico en ese tipo de tejidos.
Y específicamente, ¿a qué se refiere con esto de gradiente eléctrico, doctora? Porque a lo mejor nosotros podemos más o menos comprender o tener una idea, pero para nuestros radioescuchas, ¿cómo lo explicaríamos? Porque pues este gradiente iónico, pues dice usted, se va a formar o tiene función de acuerdo a la cantidad de agua.
Así es. Este gradiente iónico prácticamente depende de la concentración de algunas sales, como puede ser la sal sodio o la sal potasio. También puede ser de la glucosa o la urea. Y el objetivo es justamente por la concentración de las sales. Hay un fenómeno que se conoce como ósmosis y esto va a permitir prácticamente que se dé la migración o la entrada de agua a las células. Y esto nos va a ayudar a regular de cierta manera las cargas que están dando o confiriendo los iones sodio, los iones potasio, doctor. Y estas cargas pues nos ayudan ya sea a hacer la transmisión sináptica, en el caso del sistema nervioso central, o a hacer el movimiento muscular, en el caso de los músculos.
Okay, pues sí, son funciones muy muy importantes que muchas de las veces no lo vemos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a señalar otro tipo de funciones, como usted lo decía al inicio del programa, ¿verdad? Otro tipo de funciones para la molécula del agua. En cuanto al metabolismo, doctora, el metabolismo de nuestro cuerpo, pues yo supongo que requiere, ¿sí? De rigor requiere pues este medio o este solvente universal donde se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo, pero ¿cómo se metaboliza el agua? Después de ser metabolizada, ¿qué pasa con ella? O en fin, un panorama sobre esto, doctora.
Fíjese, doctor, es muy importante este tema porque se sabe, por ejemplo, que diariamente debemos de consumir aproximadamente 2 litros de agua, dependiendo de nuestra actividad, de nuestra edad también. Pero en general, doctor, pues obviamente, no sé usted, pero yo sí tengo variaciones diarias en el consumo de agua, no siempre son 2 litros. Sin embargo, el cuerpo humano, a pesar de que el consumo está variando día con día, el cuerpo humano mantiene un promedio en peso del 60% de agua en nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo se las tiene que ingeniar para que nuestro organismo no pierda más del 60% de agua, aunque nosotros consumamos más de 2 litros o mucho menos de 2 litros. Y bueno, sabemos que el cuerpo humano, aparte, doctor, por procesos metabólicos de oxidación, por ejemplo, de las grasas, se genera también agua, o sea, se libera como producto agua. Entonces, hay un adicionante a través del metabolismo por sí mismo. Y es bien interesante, doctor, porque a lo largo de la vida, por ejemplo, los niños tienen un 75% de peso en agua en comparación con un adulto sano que tiene el 60%. Las personas con obesidad tienen mucha menor cantidad de agua que las personas delgadas. Y si comparamos mujeres en relación a hombres adultos, las mujeres tenemos menor cantidad de agua en comparación con los hombres adultos. Y los adultos mayores, doctor, tienen mucha menor cantidad de agua con respecto a los adultos jóvenes. Entonces, como podemos observar, dependiendo de la etapa de la vida, dependiendo de si eres niño, adulto, hombre o mujer, va a variar la cantidad de agua, pero sí se sabe, doctor, que debemos de mantener, como por así decirlo, un equilibrio en la proporción peso del 60%.
Ese 60% tiene que ser en cualquier etapa, ¿verdad? Por ejemplo, un adulto mayor, pues si bien entendí, dice usted que puede tener menos cantidad de agua en comparación con un adulto joven, pero de cualquier forma ese adulto mayor necesita mantener mínimo el 60% de agua en relación a su peso, dijo, ¿verdad?
Sí, eso es para adultos, para jóvenes adultos, doctor, porque sí varía respecto a niños y respecto a personas de la tercera edad. Pero fuera de eso, adultos jóvenes en condiciones saludables deben de mantener ese 60%.
Ah, okay. Entonces esa era como mi duda, ¿no? Entonces en adultos no necesariamente tiene que ser ese 60, ¿verdad?
Así es.
Okay. Y doctora, ¿cómo le hace nuestro cuerpo? Porque hace un momento usted mencionó, pues nuestro cuerpo se las tiene que ingeniar, pues, para conservar ese 60% o aproximadamente ese 60% de cantidad de agua, pues no debe de rebasar ni tampoco disminuir un cierto nivel de este líquido. ¿Cómo le hace nuestro cuerpo? Si, por ejemplo, hay personas que sabemos, dicen, pues, que consumen muy poca agua. Hay gente que dice que rechazan el agua, no les gusta, ¿no? El agua, sobre todo agua natural. O hay gente que también escuchamos que, pues, consume mucha agua. ¿Cómo le hace el cuerpo para mantener eso?
Sí, doctor, es importante, en primer lugar, mantenernos hidratados, aunque algunos alimentos como las sopas o como algunos zumos, pues, nos pueden aportar agua. pero la mayor parte sí es por el consumo de agua natural. En primer lugar, doctor, pues se sabe que es un proceso bastante complejo que tiene el cuerpo humano para poder mantener esta proporción del 60% en peso de agua. En primer lugar, está involucrado el sistema nervioso central, también está involucrado el aparato cardiovascular y el sistema renal. El objetivo es regular estos tres, ahora sí que estos tres sistemas, y además está una regulación involucrada, que es la regulación endo, para y la autocrina. Y adicionalmente, las células están regulando también la concentración de agua por el fenómeno que había platicado de osmolaridad. Entonces, prácticamente estos tres fenómenos nos ayudan a mantener ese equilibrio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en primer lugar, se sabe que las membranas celulares son permeables al agua, es decir, permiten el paso de agua. Pero ese paso de agua, doctor, está regulado, como ya lo habíamos mencionado, por la concentración de iones sodio y de iones potasio. Se sabe que la concentración interna dentro de la célula depende de iones potasio, de la concentración de glucosa y de urea. Y se sabe que en este caso la cantidad de agua externa de la célula depende de la concentración de iones de sodio.
Ok, entonces, doctora, aquí me sale una duda, digo, porque nos ha dado un panorama, pues, general, pero muy amplio de todo lo que está implicado en regular esa cantidad de agua que debe haber en nuestro cuerpo. Pero una duda, si yo tuviera un desequilibrio en algunos, digamos, iones o electrolitos, por ejemplo, el calcio o el potasio, entonces, ¿estaría fallando ese sistema de transporte de agua hacia el interior de la célula?
Así es. Sí, de hecho, en la forma o el mecanismo como el cuerpo reacciona para poder compensar en este caso pues estos cambios o estas variaciones, lo hace a través de la sed o a través de la micción urinaria. Cuando se requiere hacer este equilibrio, ya sea que nos dé sed o que nos den ganas ahora sí que de hacer pipí, doctor.
Ok, pues sí, muy interesante. Una cosa más, antes de ir a un corte, doctora, porque estamos siempre sobre el tiempo, ¿no? Pero una idea sobre el mecanismo que usted mencionó, creo que hizo mención a un sistema por ahí endocrino o regulación tipo endocrina. ¿Está bien como lo he entendido o no?
Sí, por medio de la regulación endocrina, parácrina y autocrina.
¿Ese tipo de regulaciones implica la función de hormonas o no?
Sí, doctor, va muy ligado de la función de algunas hormonas, como por ejemplo la vasopresina. Ajá. Y pues el sistema vasopresina.
Sí, de hecho todos sabemos, bueno, la gran mayoría de los que estamos pues en el área de, pues digamos en los equipos de salud, sabemos que nuestro riñón a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede regular pues ahí las cantidades de agua, ¿verdad? De hecho, al regular el agua o la cantidad de agua en nuestro organismo también regula otras funciones, por ejemplo la presión arterial. Pero, doctora, pues ¿le parece si hacemos un corte? Después del corte discutimos este tema que resulta muy interesante, porque hay personas que pues que saben o que creen que el riñón sirve para filtrar nuestra sangre, pero no tienen clara la idea de que el riñón también está regulando la cantidad de agua. ¿Le parece? Sí, hacemos el corte y regresamos.
De acuerdo.
Sí, bien, pues entonces vamos a hacer un corte y después discutimos esto sobre la importancia del agua, el riñón, cómo regula esa cantidad de agua en nuestro cuerpo, y pues entonces los esperamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo a la investigación
Propiedades y funciones biológicas del agua,
realizada por Ángeles Carvajal Ascona y María González Fernández, del Departamento de Nutrición, en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, el comportamiento térmico del agua es único y gracias a ello, el agua es el principal responsable del sistema termorregulador del organismo, manteniendo la temperatura corporal constante,
independientemente del entorno y de la actividad metabólica.
Esta es una de sus funciones más importantes. tiene una alta conductividad térmica que permite la distribución rápida y regula el calor corporal, evitando gradientes de temperatura entre las diferentes zonas del organismo y favoreciendo la transferencia de calor a la piel para ser evaporada.
Gracias por continuar con su programa, en su programa La Pipeta. Estamos conversando con la doctora Denia acerca de la importancia, pues, de las funciones que realiza la molécula del agua o este líquido vital en nuestro organismo. Ya por ahí la doctora nos dio un panorama muy amplio cómo este líquido puede ser un solvente universal, un medio en el que se realizan muchas reacciones bioquímicas. Ya nos habló, por ejemplo, que nuestro cuerpo debe conservar cierta cantidad pues establecida ya de este líquido para poder llevar funciones, por ejemplo, regular temperatura, etcétera. Y estábamos conversando acerca de la función que tiene pues el riñón para regular este líquido. Decía, nos comentaba la doctora Denny hace un momento, que en adultos jóvenes pues se necesita conservar aproximadamente el 60% de este líquido en relación al peso. Y pues es importante que se conserve para mantenernos sanos. Pero mencionábamos, doctora, si es que estamos en lo cierto, usted me corregirá, el riñón es un órgano que, aparte de filtrar la sangre, tiene que regular la cantidad de agua a través de un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema tiene la finalidad de producir dos moléculas. Esas dos moléculas le dan en parte su nombre, por ejemplo, la angiotensina y la aldosterona. Cuando en nuestro riñón llega poco líquido, llega una baja perfusión sanguínea, entonces el riñón piensa que le hace falta líquido, algo está pasando y tiene que retener o debe retener más líquido. En vez de orinarlo o excretarlo a través de la orina, lo tiene que retener. ¿Cómo le hace produciendo estas dos moléculas? Una de ellas se llama angiotensina y la otra se llama aldosterona. La angiotensina, a nivel de los capilares o de las paredes de las venas en nuestro cuerpo, produce una vasoconstricción, es decir, estrecha o hace que se reduzca el calibre de las venas. Y la aldosterona está especializada en retener moléculas iónicas, específicamente sodio. Es decir, en vez de que nosotros estuviéramos orinando el sodio, ahora lo vamos a estar reteniendo, se va a reabsorber y va a pasar este sodio a la sangre. Pero evidentemente que no se retendría solo, sino que se va a retener acompañado de moléculas de agua, y esto hace que entonces se incremente el volumen de agua. Este es uno de los mecanismos, doctora, que asumimos pueden ayudar, ¿no?, a regular esta cantidad de líquido, ¿sí o no?
Así es, doctor, y esto prácticamente es importante para mantener el equilibrio del 60% en peso que platicábamos al principio, doctor, que se mantiene constante.
Así es, doctora, y hablando de que pues este mecanismo del riñón, pues, para retener líquidos y mantener ese 60% de líquido en nuestro cuerpo, pues hace que el agua se distribuya de distinta forma en el organismo, ¿no? Debe haber, como yo me imagino, como distintas formas, métodos o mecanismos por los cuales se distribuya, ¿no?, de manera diferente. ¿Cómo sería eso?
Así es, doctor. Pues prácticamente del 100% del agua que estamos consumiendo, el 60% de esta agua, doctor, va a ser o se va a distribuir al interior de las células. La importancia es que las células tengan el medio adecuado para llevar a cabo reacciones químicas. Y el 40% restante del agua se va a quedar de forma que se conoce como extracelular. Y ahora, esta parte extracelular del agua se va a dividir en diferentes compartimientos. Uno de ellos es el plasma, lo que nosotros conocemos ya como la parte plasmática. Otra es la porción intersticial y otra tercera es la porción transcelular, que también va vinculada con la porción linfática, doctor.
Estos espacios que nos ha mencionado o porciones, yo los veo como compartimentos celulares, o sea, son como espacios entre las células, ahí debe conservarse el líquido.
Son como espacios extracelulares, es decir, que están fuera de la célula. Por ejemplo, el agua intersticial corresponde a aquella parte en la cual, afuera de la célula, pues obviamente de una célula a otra, en ese espacio que hay entre estas células hay agua o hay una porción acuosa. A esto se le llama la porción intersticial, doctor, y es aproximadamente un 15% del peso del adulto.
Ok, pues entonces pues ahí ya tenemos un dato interesante, ¿no? El 15% de nuestro peso es líquido, o sea, agua, que está en la parte extracelular, o sea, fuera de las células, en ese espacio. Muy bien, doctora. Y ¿qué mecanismos existen para que se pueda, pues, regular el agua en nuestro cuerpo? Porque yo me imagino que cada espacio tiene que existir algún mecanismo para estar regulando esas cantidades o esa función de líquido, ¿no?
Así es, doctor. Como usted lo mencionó, prácticamente el sistema más importante es el sistema de la renina-angiotensina, aldosterona, que va a estar regulando, pues en este caso, la cantidad de iones sodio-potasio y, por lo tanto, la distribución del agua. Y como comentábamos, prácticamente este sistema va a despertar ya sea la sed, es decir, cuando nosotros necesitamos, en este caso, regular la osmolaridad de los iones sodio, de los iones potasio, pues se va a... ahora sí que a disparar la sed, y o el caso contrario es, pues ahora sí que las ganas de orinar, ¿no? En el caso de cuando tenemos una situación de hipoosmolaridad, es decir, una concentración en este caso baja, pues el mecanismo de acción o de defensa del cuerpo humano es pues la micción urinaria, es decir, las ganas de ir a orinar. La hormona vasopresina, como comentó el doctor Joel, pues es importante para estar regulando los niveles del agua. Y la vasopresina, como nos comentó el doctor Joel, va a estar unida a receptores en los túbulos colectores que se acoplan a un tipo de molécula que se conoce como AMP cíclico, y esto promueve la fosforilación de algunas acuaporinas. Las acuaporinas permiten la permeabilidad del agua en los túbulos colectores medulares, absorbiendo de esta manera el agua hacia la parte del intersticio renal, doctor. Y también, pues, se disparan o se activan otras acuaporinas, que son, por así decirlo, como proteínas de transporte de agua, que son las acuaporinas 3 y la 4, que están en estudio actualmente, doctor.
Ok, pues ese mecanismo que usted nos menciona, yo lo veo como un mecanismo un tanto complejo, ¿no? Pero que obviamente nuestro organismo, pues, está diseñado para activarlo, pues, de la manera necesaria o cuando lo sea necesario, ¿no? Estas acuaporinas, estos mecanismos regulan presión osmótica, doctora, o no están implicados en la presión osmótica.
Así es, doctor, van de la mano directamente o están ligadas en este caso con la concentración de los iones que mencionábamos, y por lo tanto se sabe, doctor, que la concentración de estos iones no debe de variar en gran parte. De hecho, se tiene el dato de que en la célula solamente puede haber una variación ligera del 1 al 2% de la cantidad de agua. Entonces, si vemos la cantidad de agua que necesita una célula, debe casi de permanecer constante, sin variaciones importantes. ¿Y quién hace esto, doctor? Lo hace la presión osmótica. Recordemos que la ósmosis no es otra cosa más que la capacidad, en este caso, que tiene un compartimiento para regular la cantidad de agua que hay a través de la concentración de iones o de sales, que está en ese entorno. En el caso, hablamos de la célula, doctor. Y pues la presión osmótica no es otra cosa más que la presión que se ejerce por medio ya sea de la difusión o por medio de la migración de agua adentro o afuera del compartimiento que estamos hablando.
Quiere decir que los compartimientos que nos mencionaba hace un momento, por ejemplo, el interior de la célula, ya sea su citoplasma o en su núcleo, o el espacio del intersticio o algún otro espacio, debe de tener cierta presión osmótica, ¿no, doctora? Me imagino que hay alguna manera, a lo mejor, como de calcularla, de conocer esa presión, y debe estar, pues, obviamente, o mantenerse pues en las condiciones adecuadas para cada espacio.
Así es, doctor. Prácticamente se puede calcular con un osmómetro, y la cantidad de osmolaridad que debemos de tener para una persona sana o adulto sano es de 290 miliosmoles por cada kilogramo. Debe de variar en unidades de 10, es decir, de 280 hasta 300 miliosmoles, pero no más de esto. Un ejemplo bien sencillo, doctor, en el caso de las células, por ejemplo, que tienen una solución hipotónica, pues obviamente se favorece que haya una mayor migración de agua hacia el interior de la célula y por lo tanto se lisa la célula. Digamos que la presión es tan fuerte de la célula por la cantidad de agua que está ingresando que se lisa, es decir, se rompe la membrana. Y en el caso de la solución hipertónica, hablamos de que es una solución, en este caso, pues ahora sí que tiene mayor concentración de sales en el exterior, y por lo tanto la célula lo que estaría haciendo es migrar el agua del interior de la célula hacia la solución hipertónica, y sería el proceso contrario, se contraería la célula, doctor.
Se contraería, es decir, como si se crenara, bueno, nosotros lo decimos crenación, pero es como ver una pasa, ¿no? Como algo que está apachurradito, ¿no? Y con este tema, doctora, a mí me surge pues una duda, y creo que nuestros radioescuchas pues les serviría mucho pues conocer su opinión, lo que usted, el dato que usted tenga. Los líquidos que nosotros tomamos, por ejemplo, el agua que consumimos, la agua embotellada que compramos en cualquier tienda, ¿cómo debe ser? ¿Debe ser como una solución tipo isotónica o hipertónica o más o menos con qué osmolaridad?
Prácticamente se maneja como una solución isotónica, doctor, para que pueda coexistir ahora sí la célula y se evite, pues ahora sí que ya sea el lisado o el cribado.
Ok, debe ser entonces una solución que contenga más o menos concentraciones iónicas similares a las de la célula, ¿no? Yo me imagino que así es esto. Muy bien, doctora. Y yo creo que este tema da para hablar de muchas cosas, pero pues ya nos mencionó mucho sobre mecanismos de regulación del agua, el ósmosis, la presión osmótica, pues cómo se distribuye el agua en diferentes compartimientos de nuestro cuerpo, etcétera, cuáles son esos valores de ósmosis en cada uno de los compartimientos. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de las características químicas del agua como molécula. ¿Cuáles son esas características, doctora? Yo, por ejemplo, recuerdo, ¿no?, desde clases muy básicas que habíamos escuchado que la molécula del agua debe o puede tener tanto una polaridad, o tener carga tanto positiva como negativa, y por lo tanto puede funcionar como pues una molécula neutra, pero a la vez tiene un polo negativo y otro positivo, y esto es lo que hace que interaccione con muchas o en muchas reacciones. No sé, ¿qué podemos mencionar sobre esto, doctora?
Así es, doctor. Pues recordemos que la molécula de agua es, como todos lo conocemos, como H2O, es decir, dos hidrógenos unidos a una molécula de oxígeno, y como nos menciona el doctor Joel, el oxígeno es un elemento electronegativo que lo que va a hacer es atraer, por diferencia de cargas, a los hidrógenos por la carga positiva, es decir, carga negativa atrae a positivo. Y esta atracción, doctor, forma un ángulo perfecto que es de 104.5 grados centígrados, y eso facilita que se formen dos dipolos eléctricos, y esos dos dipolos tienen la característica de formar un tipo de unión de una molécula de agua con otra molécula de agua. Este tipo de unión se llama puentes hidrógeno, doctor. Por sí mismo, los puentes hidrógeno son muy débiles, pero cuando tenemos una serie compleja de varios puentes hidrógeno, esto lo hace más fuerte, y por lo tanto, pues ahora sí que el éxito de la molécula de agua es justamente que, como son varios puentes hidrógeno uniendo varias moléculas de agua, hace muy fuerte ahora sí a la molécula de agua o a las moléculas de agua, y esto favorece la propiedad de cohesión.
Ok, doctora, al mismo tiempo, como usted nos menciona, ¿no?, muchos puentes de hidrógeno dan estabilidad, pero yo tengo la duda, ¿será fácil también de romperlos, no? Porque me imagino que por eso encontramos el agua como pues en un estado líquido, ¿no? Por ejemplo, si alguien salta de una alberca y no cae con el ángulo adecuado, puede golpearse fuertemente porque es una molécula que está unida por muchos puentes de hidrógeno y es estable, pero si encontramos el ángulo correcto para caer sobre el agua, pues es fácil de romperla, ¿no? Entonces, me imagino que tiene esas dos propiedades o estoy equivocado.
Así es, doctor. De hecho, como valor, la disociación de un puente de hidrógeno es de 23 kilojoules por mol. Para compararlo, un enlace covalente, que es un enlace fuerte de carbono-carbono, es de 348 kilojoules por cada mol. Quiere decir que es muy fácil disociar un puente de hidrógeno de una molécula de agua comparándolo, por ejemplo, con un ácido graso de unión carbono-carbono, que va a requerir más energía para hacer esa ruptura.
Ok, pues sí, es un dato muy interesante. Yo lo asociaba, lo relacionaba, pero no tenía estos datos que usted acaba de mencionar. Bueno, doctora, por cuestión de tiempo, ¿con qué quisiera concluir acerca de este tema?
Prácticamente, doctor, que es súper importante la hidratación. El cuerpo humano depende, pues para todos los mecanismos, ya sea de metabolismo de reacciones químicas o para el transporte o para... ahora sí que la purificación de cada célula necesita agua, doctor. Entonces es importante evitar la hidratación y de agua natural.
Muy bien, pues ahí está la recomendación, el comentario que hace la doctora aquí en esta parte final de su charla. Es un tema muy interesante, insisto, podríamos hablar de muchas cosas más, pero pues esperamos y hayamos tocado los datos que pues pueden dejarnos algo novedoso, algo que a lo mejor no conocíamos y que ahora ya tenemos por ahí una idea acerca de la importancia de este líquido vital. Pues doctora, muchas gracias por el tema, muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa.
Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Muchas gracias, doctor Joel. Y pues nos escuchamos el siguiente miércoles a las 3:30.
Así es, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Ya como lo dijo la doctora Deni, pues los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30 y pues que tengan una buena tarde.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.